En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 10 de abril. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos. Os enviamos un saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. John Rahm acapara hoy portadas y titulares. El de Barrica se puso esta noche, esta madrugada, su primera chaqueta verde tras ganar con absoluta autoridad el Masters de Augusta, su cuarto título de un 2023 mágico para él, el décimo de su carrera, el segundo grande tras el Open de Estados Unidos 2021. Y lo logró además el mismo día, el 9 de abril, que Seve Ballesteros, su gran ídolo, hubiera cumplido 66 años. Rahm era la viva imagen de la felicidad junto a su mujer y sus dos pequeños. El campeón estaba sin palabras.
Me cuesta explicarlo porque verle a ganar a Sergi fue increíble, ¿no? Y eso hace como español que vengas y de verdad te creas que aquí hay algo especial para españoles. Y ojalá pueda añadir más. Y eso de ser el primer europeo que gana el Masters y el US Open, todavía no me lo creo. Me cuesta creer que sea yo el primero y la verdad que eso es todo un honor.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Comenzamos con esa noticia que nos ha sorprendido esta mañana, el fallecimiento del escritor Fernando Sánchez Drago a los 86 años, consecuencia de un infarto y mientras estaba en su casa de Castilfrío de la Sierra, en Soria. El novelista y periodista es autor de más de 40 novelas y ha ganado diversos premios, entre ellos el Nacional de Literatura. También trabajó en esta casa como director del Diario de la Noche en Telemadrid. Uno de los primeros en mostrar sus condolencias ha sido el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Yo creo que es un intelectual muy valioso, que ha hecho muchísimas aportaciones a la cultura a lo largo de toda su vida, que ha tenido una vida larga y fecunda, que por tanto yo creo que lo que merece es nuestro respeto y en estos momentos acompañar sobre todo en el sentimiento a sus familiares y allegados.
Palabras del alcalde tras visitar el mercado de Barceló, con él ha estado Mar García.
Para la próxima legislatura, una ordenanza de mercados, una escuela donde mantener un oficio, el de tenderos, para evitar que se desaparezca y apostar por el relevo generacional. Lo ha dicho en el mercado de Barceló el candidato José Luis Martínez Almeida, que ha añadido un agradecimiento por el trabajo realizado por todos los mercados de la ciudad de Madrid durante la pandemia. Además, anuncia que habrá un estudio especial barrio por barrio para poder adaptar la oferta a la demanda.
A las dos contaremos también que la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado una nueva bajada de impuestos, también que Podemos ha presentado en el Congreso varias enmiendas a la ley del solo sí es sí, tras no alcanzar un acuerdo con el PSOE. Donde también sigue sin haber acuerdo es entre los morados y la plataforma Sumar de Yolanda Díaz. En Podemos esperan alcanzarlo, Isa Serra, portavoz.
Lo que propusimos es que hubiese unidad, no la ha habido, por ejemplo, en Madrid, donde pensamos que es fundamental, creemos que podría haberla habido, y lo que hemos trabajado también es para que, en todo caso, el acuerdo de cara a las generales sea previo a las elecciones municipales y autonómicas.
Y por cierto, seguro que lo han notado, hay calima en el ambiente, una nube de polvo en suspensión procedente de África hace que en el cielo de Madrid luzca la boina. No es aconsejable practicar deporte al aire libre, a lo largo del día irá disipándose esa calima.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, fijamos nuestro foco en lo más llamativo. Al margen del gran triunfo de John Rahm que os contábamos en el prólogo del programa, los focos iluminan hoy a la resaca de la jornada liguera. Al triunfo del Atlético en Vallecas por 1-2, triunfo que le deja solo 2 del Real Madrid en la pelea por la segunda plaza. Triunfo al margen, Simeone quiso destacar el emotivo minuto de silencio que guardó Vallecas en señal de respeto hacia la mamá de Ángel Correa, fallecida hace unos días.
El respeto y la educación de la gente de Rayo Vallecano con la familia Correa. Es emocionante el respeto que se transmitió en ese silencio de toda la gente en un estadio que no era nuestro y que no era nuestra gente, va reconocido.
El Rayo suma ya 8 jornadas sin ganar. Fran García dio esperanzas con su golazo en el minuto 85 cuando los franjirrojos llevaban ya más de 20 minutos con uno menos por la expulsión de Leyen. Iraola se marchó convencido de que al Rayo lo condenaron sus propios errores.
Bueno, me voy con la sensación de que hemos cometido errores contra un rival de élite. Y cuando cometes errores, aunque hagas luego muchas cosas bien, aunque luego te merezcas otras cosas, aunque luego, bueno, ya has cometido los errores y contra equipos de este nivel, pues normalmente te cuestan los 3 puntos como nos han costado.
El Rayo es séptimo con 37 puntos, 10 por encima del descenso, a 3 de la zona roja con 30 está el Getafe tras su derrota 2-0 contra la Real Sociedad. Anotad la próxima jornada, el viernes Rayo Osasuna, el sábado Cádiz-Real Madrid y el domingo Getafe-Barcelona y Atlético de Madrid-Almería. La jornada la cierra hoy el Barça, que recibe esta noche al Girona. Si gana, aventajará en 15 puntos al Real Madrid. Un Real Madrid que cayó el sábado contra el Villarreal, derrota que no ha turbado un ápice al grupo, centrado al 100% en la Liga de Campeones. El miércoles recibe al Chelsea, partido que dirigirá el francés François Letessier. Los londinenses siguen con su vía crucis liguero. Este fin de semana perdieron por 1-0 contra el Wolverhampton. Asunto Valverde. El jugador del Villarreal, Alex Baena, denuncia al uruguayo ante la policía por agresión. El asunto toma, pues, el camino de la vía penal, pero la Comisión Antiviolencia puede entrar en el asunto y eso puede suponer a medio plazo una sanción deportiva para el uruguayo. Sobre el motivo de la agresión, versiones contrapuestas. El entorno de Valverde asegura que le dijo: llora ahora que tu hijo no va a nacer. Baena niega a la mayor. En segunda, importantísimo triunfo del Leganés en Ponferrada, 0-1, gol de Sergio González en el minuto 92. Respiran los pepineros, que ahora ven el descenso a 8 puntos. Debutaba en el banquillo el técnico del B, Carlos Martínez, que presenta su candidatura para quedarse al menos hasta final de temporada.
Yo hasta hoy estaba, luego ya veremos, pero no sé, ojalá. Pero sí que es verdad que por supuesto me gustaría, pero estoy preparado para mañana coger, irme para abajo o para seguir aquí, porque bueno, ya sabemos que la oportunidad pues es buenísima y bueno, presentamos candidatura por si acaso.
En Primera Federación todo sigue igual por arriba. Ganaron Alcorcón, Castilla y Deportivo. Los alfareros siguen con 2 puntos de ventaja sobre el filial blanco. En fútbol internacional arde la Premier. Liverpool y Arsenal empataron a 2 en un partido intenso y de poder a poder. Ojo al City, que ya está a 6 puntos de los Gunners y con un partido menos. Baloncesto. Baskonia lidera en solitario la Liga CB. El Real Madrid cayó por 24 en Lugo y el Barça por 2 en Bilbao. Fuenlabrada se acerca cada vez más al descenso tras caer en Girona por 25. En la Lef Oro, Estudiantes volvió al camino de la derrota. Cayó en Castellón 87-86. El equipo femenino firmó su clasificación para las eliminatorias por el título por tercera temporada consecutiva. Y además, Carolina Marín ganó su primer título del año al imponerse en el Masters de Orléans, en Francia. Roberto Carballés ganó el torneo de Marrakech. Hoy está comenzando ya el Master 1000 de Monte Carlo. Y el belga Van der Poel se impuso en la Paris-Roubaix por delante de Philipsen y Van Aert. 1:08. El gran nombre del día es el de John Rahm. Hold my hand while you cut me down. It had only just begun, but now it's over. En una épica jornada de 30 hoyos, John Rahm consiguió hacer realidad su sueño, ganar el Masters, el torneo más prestigioso del golf mundial. Lo hizo además de modo incontestable, con 4 golpes de ventaja sobre los americanos Koepka y Mickelson. Lo hace con solo 28 años y el triunfo le devuelve a la cúspide del golf mundial, al número 1. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Nacho, tú que conoces bien el golf, ponnos en contexto, para los menos aficionados a este deporte, ¿qué supone ganar el Masters? La sexta vez que lo logra, por cierto, un español.
Un ejemplo que todo el mundo entienda es ganar Wimbledon o ganar Roland Garros con un grado de dificultad mucho mayor. ¿Por qué? Cuando va a empezar este año, por ejemplo, imagínate Roland Garros, o va a ganar o va a empezar Wimbledon, no hay 20 candidatos a ganarlo ni 50, hay 2, 3, 4. En un torneo como el Master de Augusta, de entrada hay mínimo 20 candidatos. Por eso es tan difícil ganarlo y por eso incluso es tan difícil repetirlo. Nadie ha ganado tipo Nadal 16 veces aquí o 14 allí. Los grandes, grandes como Seve tienen 2. Imagínate, Chema tiene 2.
Sí.
Y fuera de España, la mayor parte de los europeos no tienen ninguno. Ese es el grado de dificultad. Lo que hizo es tremendo con otra cosa. Cuando en tenis o en cualquier un deporte así de precisión, por ejemplo, llueve, se para. Aquí el día anterior jugaron cayendo 37 litros, empapados, con frío, con viento, con árboles cayéndose por el viento. O sea, la verdad es que el grado de dificultad es brutal.
Y la jornada de ayer, además, Blas, fue tremenda porque tuvieron que afrontar 30 hoyos con motivo precisamente del aplazamiento del día anterior.
Claro, él desde el inicio levantó un menos 4, ¿no? Que es mucho decir para una jornada dominical en Augusta. No sé, es un deportista español, otro más que ilusiona porque es muy joven, porque el golf te permite alargar la carrera, ¿no? A lo mejor hablar de los 18 de Niklaus o 15 de Tiger, pues es una locura, pero si estamos aquí sentados dentro de una década, pues vete a saber. Y lo que decía Nacho, ¿no? Se ve muy grande, pero ha ganado solamente 2 de los 4 grandes, entre comillas solamente. Parece que Rahn tiene posibilidades, con ese sueño además de ganar en Gran Bretaña, de hacer historia e intentar aspirar a los 4. Ilusiona mucho, es un gran nombre del deporte español y los que conocen el gol de verdad desde hace una década ya advertían de la calidad de este chaval.
Este es John Rahn, nada más acabar el torneo, le costaba realmente creer lo que había pasado.
Me cuesta explicarlo porque verle a ganar a Sergi fue increíble, ¿no? Y eso hace como español que vengas y de verdad te creas que aquí hay algo especial para españoles, ¿no? Que es nuestro destino poder jugar aquí bien. Y el hecho de que los 3 grandes jugadores antes de mí hayan conseguido ganar, ¿no? Y yo a tan, digamos, temprana edad he conseguido ganarlo, es todo un honor. Y ojalá pueda añadir más y ojalá pueda seguir añadiendo. Y eso de ser el primer europeo que gana el Masters y el US Open, todavía no me lo creo. Eso te lo puedo decir. Me cuesta creer que sea yo el primero. Y la verdad que eso es todo un honor.
Nacho, tú que le conoces bien, le conoces hace años. ¿Qué tiene Rahn? Él se califica como un junkie del golf, ajá, porque ama por encima de todo este deporte. ¿Cómo él mismo se define? ¿Qué no tienen otros? ¿Qué tiene que no tienen otros?
Tiene una seguridad en sí mismo brutal. Y luego tiene mucho carácter. Ese carácter que a John de chaval le costó muchos problemas. John estuvo aquí en la Federación Española, en la M40 para los de Madrid, aquí en el campo de la M40, en la residencia Blume, y estuvo ahí concentrado donde cada año están los 10, 12 mejores chicos y chicas. Y tuvo muchos problemas de carácter, de comportamiento, porque decían que era irreductible, o sea, no había forma de conducirlo, ¿vale? Entonces todo el mundo hablaba de su potencial físico, de su potencial técnico, pero tenía un carácter ingobernable. A partir de ahí, lo que pasa es que tenía una seguridad en sí mismo. Te cuento una muy rápida. Cuando yo conozco a John Rahn, él tiene 20 años, hace 7, y todavía no es profesional. Estaba acabando la carrera. Le quedaban 4 meses para acabar la carrera en Estados Unidos, pero ya era el mejor universitario del mundo, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, pues nada, le saludo. Tiene una mano enorme. O sea, lo primero que me impresionó, y entonces no estaba tan fuerte, tan ancho, pero muy, muy grande, tipo 1,90, y una mano enorme, dije. Dios, le dije, no me aprietes, yo no me aprietes. Y él se reía así un poco, todavía era un chaval más tímido. Le digo, oye, que como me han dicho que eres de Bilbao, vas por ahí diciendo que vas a ser el número 1 del mundo. Me dice, bueno, yo creo que sí. Y le digo, bueno, tampoco será para tanto. Y que vas a ganar más grandes que Tiger. Y dice, yo lo voy a intentar. Digo, hombre, pero yo, te estás pasando. Y me dice, bueno, yo lo intento. Y si no, es que lo hago así, yo lo intento. Y si no lo consigo, pues lo habré intentado. Y digo, bueno, vale, pero dime una cosa, que yo es que no te he visto casi jugar. Con el driver le pegan muy fuerte, me dice. Me dicen allí que como Dustin Johnson. Y digo, vale, digo, ¿y con los hierros más o menos se te da bien? La verdad es que con los hierros soy muy bueno. Y entonces ya le digo, vale, sí, hombre, ahora resulta que vas a ser muy bueno en todo. Pues pateando fallarás, dice. La verdad es que últimamente estoy pateando de la leche. Digo, pues hombre, con el juego corto. Y dice, se me da muy bien. Digo, sí, claro. O sea, no hay nada que se te dé mal. Y me dice, es que como en mi campo, en La Rabea, él es de un campo de Vitoria de La Rabea, que tiene mucho bosque cerrado. Dice, como antes cuando era pequeño no cogía las calles y jugaba debajo de los árboles, pues me acostumbré a jugar medio agachado y a tirarlas así rodaditas. Y lo tengo muy practicado. Pero te lo decía con una, siendo tan sanote, sí, que decías, es que se lo cree.
Y toda la verdad, ¿eh?
¿Cómo que se lo cree? Que lo clavó, vamos.
Lo que comentan los expertos, ¿no? Es que a lo mejor le costaba la salida de los hoyos, con lo que Kepka, su gran rival en este Master de Augusta, ha ganado incluso 4 seguidos, que es una locura en el gol moderno, y que en este Master de Augusta ha jugado muy bien en ese apartado, sobre todo el último día, el domingo, que hay mucha más presión, ¿no? El domingo por la tarde, Augusta es otra historia. Si ya mejora la salida, se va a convertir en un golfista total.
Este es un momento especialmente emotivo. Acaba de meter el último pat, ya es el ganador del Masters, y se encuentra con Chema Olazábal, que es bicampeón de este torneo. Escuchad.
Sí. Tenía que ser hoy, además.
Sí, señor.
Tenía que ser hoy porque ayer cumplía Sebe Ballesteros 66 años, los hubiera cumplido. También es el mismo día que había ganado Sergio García el último Masters, e incluso uno de los de Ballesteros también, creo que también el segundo.
Hacía 40 años del segundo, desde el 83.
Con lo cual tenía que ser hoy y le dice, esperemos que sea el primero de muchos, le dice Olazábal.
Es que, bueno, Chema Olazábal y Sebe eran como hermanos, ¿vale? Y John... empezó a mitificar, a conocer la carrera de Sebe porque su padre le admiraba mucho a Sebe y entonces, mira, la primera vez que Chema Olazábal conoce a John es cuando John tenía unos 13 años, cada año en La Sella, en Alicante, en el campo de golf, Chema allí con el patrocinio de Lacoste reúne a los 10-12 mejores jugadores chicos y chicas, ¿vale? De España. Y pasa un par de días con ellos, entrena con ellos, juega con cada uno unos hoyos. Bueno, pues están las imágenes de él, el Chema va por la cancha de prácticas y John está... más alto que Chema ya, de más delgado, pero muy altote, pegándole. Y entonces Chema pasa a su lado y dice, chaval, Vascorro, como porque siempre Chema habla mucho lo de Vascorro y tal. Vascorro, tú le pegas fuerte, ¿eh? El otro tenía 13 años. Uh-huh. Y jugaron varios hoyos y Chema contó después, oye, el chaval este, el Vasco, que con el hierro 5, que me la pisaba, que hacía más metros que yo. Uh-huh. Él tenía 13 años.
Sí, sí.
Desde entonces... todo el mundo habló de que si él era capaz de ordenar su carácter, iba a ser brutal. Y lo que decía Carlos, es que calcula que él en condiciones normales, si el físico le respeta, hasta los 45 años puede estar en el primerísimo nivel.
Quedan 17 años todavía por delante, que es una auténtica barbaridad.
Brutal.
Mira, este momento hablando de Sebe, que es su gran ídolo, su gran referente, lástima que se fuera tan pronto.
Quiero pensar que él me está viendo y empujando, y si alguien ha tenido suficiente carisma y alguna clase de influencia en mi juego, ha sido él. Para mí, él afortunadamente me aporta un extra de motivación y ayuda.
30 títulos ganó Sebe, 10 lleva ya John Rahm, pero claro, le quedan un montón de años por delante, Blas.
Bueno, Sebe ganó 5 grandes, lo que pasa que lo que hizo Sebe, ¿no? La marcianada del 80, luego el 83... eso es historia del deporte español. Claro. A lo mejor no estaría John Rahm si Sebe
absoluto,
no gana Augusta. Claro, es un pionero en un deporte que luego al final te pones a repasar datos y España es el país que más máster de Augusta ha ganado después de Estados Unidos, ¿no? Que estamos en la élite. Pero claro, fue 80-83, 94-99, 2017 Sergio, que fue un pelotazo, ¿no? Después de casi dos décadas, y ahora John Rahm, 4 jugadores de gol diferentes.
Mira, y en consonancia con lo que estaba contando Nacho, lo de ser un tipo humilde, llano, vascorro, que le decía Olazábal, esto sobre su aitá, su padre.
Aitá, menos mal que has venido, porque si no llegas a venir, que casi no vienes, menos mal, qué pasada, te quiero.
Es que imagínate el padre comiéndose las uñas en la casa ahí en Vitoria, en la Rabea, pero el padre al final fue y fue testigo, ¿eh? Estaban sus suegros, estaba su mujer, los dos niños que tiene, los dos pequeñitos y unos pocos de su cuadrilla de amigos.
Fíjate, voy a decir una barbaridad, es que no fue ni emocionante. Entendiendo, ¿no? Que se veía tan claro.
Sí, sí.
Se veía tan
que
claro
le iba a superar,
desde el hoyo 6-7, que ya la tendencia era clara, ¿no? Haciendo birdies y Kepka muy, muy amarrado, que fue emocionante el momento ya que en Boca y él sabe que es ganador y mira al cielo. Pero no fue emocionante la jornada como la de Sergio García, que fue un domingo brutal hace 6 años.
Pero hizo una cosa que a mí me impactó mucho. No, la calle del 18 del último hoyo es una cuesta arriba enorme y arriba hay miles de personas esperándote y en los lados, porque la gente no cabe. Entonces, todo ese es el paseo del triunfador, ¿vale? Desde abajo, que ya das el segundo golpe, tú vas andando hacia arriba, hacia el green y venga, ovación. Y normalmente hay, casi todos los años, el que gana ya se sabe que va a ganar, entonces lo que se dedica es a aplaudir, a saludar y demás. Él lo que hizo fue mirar las imágenes, andar con la mirada perdida al frente, no quería ver a nadie. Porque él realmente, hasta que no dio el tercer golpe y la dejó al metro de la bandera, él, luego lo explicaba, no se sintió ganador y dijo, no vaya a ser que, le tiene tanto respeto al torneo, a la dificultad de ese deporte, que dijo, no vaya a ser que, luego explicó además que lo había leído en un libro de Nadal.
Sí, sí.
Y una cosa, del Toro, Kepka es americano, John Rahm es español, tuvo más apoyo en Augusta, porque claro, la tradición en el golf, Kepka ha apoyado el circuito alternativo, ¿no? El circuito de la pasta, y John Rahm es el firme defensor del circuito tradicional, que por otra parte te da la pasta que le ha dado ahora a ganar a Augusta, ¿no? Que no van dejazos. Y por eso tuvo incluso más apoyo de los aficionados, que son más tradicionales y respetan el circuito de toda la vida.
Un detalle más. Hace un año, cuando le llaman los árabes, como a Sergio García, y le dicen, oye, te garantizamos, imagínate, se está hablando de cifras de 100 millones de euros 5 años, este tipo de cosas, de ese nivel, John cuenta que llamó a la mujer y le dijo, Gatti, ¿qué hago? ¿Nos cambiamos o no? Y le dijo ella, 100 millones más no nos van a cambiar la vida.
Teniendo en cuenta que ya tienen mucho, claro.
Claro. Y eso, bueno, pero él, pero fueron muy sensatos. Dijo, no nos va a cambiar la vida. Tú quieres estar aquí, no pienses en el dinero, no te cambies, seguimos aquí. Y eso en Estados Unidos, como decía Carlos, le han dado un valor muy grande, claro.
¿Cuánta pasta fidelidad es el Masters de Augusta para el campeón?
3.5 largos.
3.5 millones.
De dólares,
sí. Que también han estado subiendo los premios como consecuencia de la competencia del League Ball, claro.
Bueno, es el premio más grande de la historia.
3.600.
En el circuito tradicional. Luego te vas a Dubái y tal, y a lo mejor te meten ahí una prima extra.
Gracias, Nacho. Sí que sabías, ¿eh?
No. Soy jugador y muy malo.
Gracias, Nacho. Adiós. Te escuchamos esta tarde a partir de las 7:30. ¡Seguimos!
Sabemos lo que es Angelito para nosotros. Lo duro, ¿no?, que tiene que ser pasar por un momento así. Y yo creo que el equipo le dedica esta victoria con todo el cariño del mundo para él, para su familia, para toda la gente, ¿no?, que ha tenido esa pérdida tan grande y desde aquí le mandamos un beso muy grande y nada, esto va por ti, Angelito.
Así comenzó la noche en Vallecas con el reconocimiento respetuoso, minuto de silencio que guardó la hinchada rayista en recuerdo de la mamá de Ángel Correa, Marcela Martínez, fallecida hace unos días. Lo comentaba ahora Mario Hermoso, lo agradeció públicamente Simeone, lo agradeció el Atlético, el señorío siempre suma. Luego sobre el césped, el Atlético prolongó su buena racha, son 12 jornadas sin perder, 9 victorias, 3 empates, está ya solo 2 puntos del Real Madrid, ojo que la segunda plaza está muy a mano, el Rayo sigue sin ganar, 8 jornadas en las que ha sumado 5 puntos, con 5 empates y 3 derrotas. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué te deja desde el punto de vista rojo y blanco el partido de ayer en Vallecas?
Pues que sigue en buena línea el Atlético de Madrid, que ayer en el campo del Rayo, donde es difícil porque siempre es el Rayo el que sale mandando, el que sale controlando, el que sale creando ocasiones de gol, pues ayer se vio minimizado en esos primeros minutos por el Atlético de Madrid, que salió mandón, que mató en una contra y que luego en un balón parado pues puso el 0-2 en prácticamente 2 minutos, sí. Y luego controló muy bien el partido sin dejar que el Rayo Vallecano se acercara mucho al marco de Oblak, sin que creara muchas ocasiones de gol. Luego ya en la segunda parte, con 10 el Rayo y con 11 el Rayo también, el Atlético de Madrid tuvo muchas ocasiones de gol para hacer el 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, es decir, para golear. Y en cambio, pues terminó casi pidiendo la hora.
Con el gol de Fran García, desde el punto de vista del Rayo, ¿qué deja el partido, Blas?
Bueno, primero que el equipo para mí no está fresco, no es de ayer, en la segunda vuelta no está fresco, las piernas de Palazón, de Álvaro García, de Trejo, que ayer fue suplente, de Camello, ¿no?, que ayer fue suplente pero es titular, de Óscar Valentín, de Comesaña, de Catena, incluso atrás, que para mí no está haciendo una buena segunda vuelta, no están frescas. Y la frescura se nota en negativo cuando tienes que generar peligro en la portería contraria. ¿Le da el Rayo para estar 10 minutos achuchando, ¿no?, como en el tramo final de la primera parte? Sí. ¿Le da el Rayo para tener orgullo, meter el 1-2 y acabar en campo del Atleti? Pues también. Pero no está fresco. Por eso, 5 puntos de 22, 8 jornadas sin ganar. No es un equipo descosido. Para mí, mucho menos que la segunda vuelta del año pasado. Mucho menos. No tiene comparación. Y está tranquilo porque tiene un más 10. Pero demasiado poco combustible en las piernas de jugadores importantes del Rayo.
Dos frases interesantes del vestuario del Atlético sobre esta nueva realidad del equipo rojiblanco. Realidad ganadora. La primera, la de Simeone. Apretar y apretar hasta el final.
Necesitamos el apoyo de nuestra gente. Seguir empujando. Como siempre hemos dicho en un montón de oportunidades, hasta el final, apretando el acelerador, venga en curva y venga lo que venga. Así que no vamos a bajar, vamos a seguir insistiendo y después, bueno, el destino nos llevará a donde nos lo merezcamos.
Y la de Mario Hermoso, ¿por qué ha cambiado tanto este Atlético? Se parece al del título que ganó hace un par de temporadas. Esto dice el central, que también es otro con respecto a la primera vuelta, ¿eh?
Y bueno, y sabiendo lo que es llevar la camiseta del Atlético de Madrid, lo que cuesta, lo importante, ¿no?, que es competir cada partido con esta camiseta, y queríamos volver a esa senda, ¿no?, de hace 2 años atrás, cuando fuimos campeones, de volver a sentirnos importantes, a ganar partidos, que es lo que te hace ser constante, de que el equipo siga creciendo y bueno, yo creo que eso es un poco el resumen de todo.
Sinceramente, yo veo a este Atlético superando al Madrid, poniéndose segundo. Con la inercia que lleva el Madrid, la inercia que lleva el Atleti, con el Madrid centrado más en otras cosas, son 2 puntos, Bonilla, es que es muy poco ya.
Sí, si me lo hubieses preguntado, de hecho me lo preguntaste. Y te dije,
hace algunas semanas.
Y te dije que no. Te dije que yo no lo veía
al Atleti. Coque 1, Bonilla 0.
Sí. Yo dije que no. Y bueno, yo y creo que también es difícil conseguir esa segunda plaza, pero evidentemente ya estando a dos puntos, es decir, a un partido del Real Madrid, la cosa cambia mucho para el Atlético de Madrid, que está centrado en jugar de semana en semana, eso le está viniendo bien. He mirado los datos en los partidos fuera de casa y los datos son tremendos, pero absolutamente tremendos, ¿eh? Ha ganado en Getafe, Valencia, Sevilla, San Mamés, en el campo del Betis, a Osasuna, Celta, Girona y a Rayo.
9.
Ha empatado en Anoeta, ante el Almería y en el Bernabéu. Y ha perdido ante Cádiz y Mallorca.
O sea, solo dos fuera.
Solo dos partidos fuera. Ha sacado 30 puntos de 42 posibles.
Que es una barbaridad, la verdad. Es una suma tremenda. Lo que pasa es que en casa ha flojeado mucho durante
mucho,
buena
demasiado.
Parte
demasiado, sí, sí. Sobre todo en la primera vuelta, sí.
Le preguntaban por el árbitro a Simeone. No por el árbitro, por la diferencia España-Inglaterra, ¿no? Aquí estamos en ciento y pico expulsiones ya. No tengo el dato, 110 o algo así. En Inglaterra no llegan a las 30. Y es muy interesante, sobre todo, el principio de la reflexión del Cholo.
Es difícil opinar, ¿no? Y aparte es peligroso opinar. No difícil, sino peligroso. La Liga Española es diferente a la Liga Inglesa, así que las comparaciones no las podemos manejar porque no son iguales. La sociedad es distinta a la española, a la inglesa también. El campeonato es diferente, los árbitros arbitran diferente y hay que saber jugar en donde te toque. Hoy estamos en España y nos tenemos que adaptar a cómo obviamente los árbitros intentan llevar el partido de la mejor manera.
Es difícil y peligroso opinar, porque luego te pueden sancionar, es lo que venía a decir el Cholo Simeone. Estaba quejoso ayer Iraola, Blas, no por el árbitro de campo, sino porque entiende que cada vez tiene más influencia el de VAR. Esto venía, supongo, a colación de la expulsión de Lejeune, cuando se quedan a 25 minutos del final con uno menos,
¿no? Bueno, hay que decir que Iraola ha mutado un poco, de la tranquilidad de no rajar, está empezando a rajar. Iraola ya está empezando a rajar, está cabreado.
El otro día en Valencia le salía sangre de la lengua de lo que se mordía, ¿eh?
Y ayer tiró de ironía, no de sangre, pero sí de ironía. Vamos, él no entiende que el VAR llame al árbitro por una jugada como la de ayer.
El árbitro del partido ya está empezando a ser el del VAR, porque no es una jugada que le tenga que enseñar otra vez al árbitro. El árbitro ha visto perfectamente la acción, de hecho ha señalado falta, él le saca amarilla, no necesita verla 300 veces, de hecho creo que tenía muchísimas dudas porque ha ido al VAR y no ha visto una repetición, sino que ha visto unas cuantas. Eso quiere decir que no estás del todo convencido. Estaba como diciendo, ponme otra, porque yo ya he visto esta jugada, la he arbitrado, he sacado tarjeta amarilla, he pitado falta, pero al final supongo que habrá pensado, bueno, me han llamado del VAR, tal, pues en esa duda, pues ha decidido tarjeta roja. El del VAR no ha tenido dudas. Me ha llamado y ha dicho error manifiestísimo, tarjeta roja.
El neofútbol y las 400 repeticiones para ver si estás un metro
delante
o un metro
detrás. Que por
cierto,
lo que dice Simeone, que lo expresan muchos entrenadores y muchos profesionales, yo invito al aficionado al fútbol, si no lo ha visto, que se ponga el Liverpool-Arsenal de ayer. Que vea cómo se comportan los jugadores y el árbitro. Cómo a lo mejor saca, se retrasa un poquito en ejecutar un córner, toma amarilla. Cómo el Arsenal estaba sometido en su área y no ves a cuatro tipos tirados en el área. Es decir, es otra cultura. Sí. Y evidentemente, para mí, un partido de Premier, sea cual sea, ahora mismo suele tener más ritmo y más intensidad que un partido de la Liga.
No estaba preocupado Iraola por la racha todavía. Están 10 puntos por encima del descenso, ¿eh?
Sí, está noveno, a 3 del Athletic, que marca la hipotética Conference, más 10 con el descenso, 8 jornadas sin ganar, pero 5 empates. Compite, no está deshecho. Mira, primero Iraola y después uno de los importantes, Óscar Valentín.
Nos cuesta mucho, igual que a muchos equipos, en ganar partidos. Últimamente estábamos sumando de uno, que muchas veces no se le da valor, pero bueno, vas haciendo tus puntos. Nos falta, ¿no?, esa victoria, que es la que te da ese impulso en la clasificación, pero si tenemos que seguir peleando, seguiremos peleando cada punto, como estamos haciendo todos los equipos. Es verdad que llevamos 8 sin ganar, pero bueno, son 5 empates.
Estamos tranquilos porque sabemos que el equipo pues compite en todos los partidos y tarde o temprano pues van a llegar esos 3 puntos que nos den un poco más de calma y bueno, ya pensando en el partido del viernes que va a ser muy importante para nosotros.
Aprovechó los errores en la primera parte el Atlético. Álvaro le pone la pelota de cine a Nahuel para que marque el primero. Luego Dimitrievski no está afortunado en la salida, la defensa está blanda y Hermoso entra como un martillo para hacer el segundo. Y luego fallaron con el estoque, realmente lo dijiste tú. Puedo hacer el tercero, el cuarto, el quinto, especialmente Morata, que tuvo unas pocas, ¿eh?
Sí, Morata tuvo 2 o 3 clarísimas. Creo que tiene otra Griezmann, es decir, Llorente creo que también queda, pero incluso hubo una jugada en que se estorban, se quedan mano a mano los dos, Llorente y Griezmann, mano a mano con Dimitrievski, el que llega se cruza y de momento Griezmann sortea a Dimitrievski, pero luego no puede disparar a portería. Sí, es una cosa que le ocurre al Atlético de Madrid, salvo en el partido del Sevilla, que mete 6 goles, le está costando hacer goles. Ayer tuvo ocasiones clarísimas de gol, pero clarísimas de gol, como para haber solventado el partido de manera amplia.
Y una duda más en torno al Rayo, Blas, hablabas de falta de frescura y estoy de acuerdo, pero además es que el 9 que pones no está afortunado. De Tomás ha llegado y le está costando mucho meterse en ritmo y de portería, y Camello tampoco está en un momento que de portería fácil, ¿eh?
Esto es el fútbol, ¿no? Si te dicen que el Rayo va a tener temporada 22-23... Raúl de Tomás, Falcao, Camello, dice, bueno, pues tendrá otros apuros, pero ese no, ese no lo va a tener. Pues lo tiene, pues sí. Lo tiene porque Camello da mucho a Iraola, pero no le está dando tanto gol, lleva 5. Raúl de Tomás no está bien. Creo que Raúl de Tomás tiene que enfocar su vida profesional desde el kilómetro cero de la pretemporada del verano 2023. Pretemporada entera, centrarse en el Rayo y será titular en el Rayo y meterá muchos goles, pero no está bien, no ha marcado en 10 partidos y Falcao es poco menos que residual. Bueno, el Rayo mete menos y sobre todo para mí el Rayo genera poco desde la segunda unidad. Palazón, Trejo, Álvaro García.
¿Algún detalle que me haya dejado el Atlético con ella?
Sí, un par o tres de apuntes. Que el Atlético de Madrid vuelve mañana a los entrenamientos, será a las 5 de la tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda, y que el miércoles el conjunto rojiblanco va a jugar un amistoso en Estambul ante Besiktas, juntos por Turquía, y va a servir para recaudar fondos por el terremoto sufrido en ese país en el pasado mes de febrero. Y que todo el mundo señala a Griezmann como uno de los hombres que está levantando este Atlético en la segunda, en esta segunda vuelta. Sí, Griezmann está muy bien, se ve menos, pero creo que está haciendo una segunda vuelta realmente buena, diría yo que muy buena, que es Coque.
El medio centro del Atlético. ¿Y del Rayo algo más?
Del Rayo el viernes llega Osasuna, el subcampeón por el bien del fútbol madrileño, el finalista de Copa, no estará Leyen, e hizo muy bien Iraola ayer en quitar a Catena en el 80 y pico, porque si se queda sin Catena, que estaba a tiro de la quinta amarilla, hubiera perdido a los dos centrales.
Eso es. 1:31, en un momento el Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 33, tranquilo y centrado en lo suyo, así dicen desde el club Getafe de Valverde tras el grave incidente del sábado tras el partido contra el Villarreal, la agresión que él mismo no niega sobre el jugador del equipo amarillo, Alex Baena. Situación que de momento toma la vía penal porque el jugador del Villarreal lo denunció ante la policía, Blas.
Sí, abierta la vía penal, hay denuncia, esto es como si, no va a pasar, pero como si yo te agredo en la calle Núñez de Balboa, tú me denuncias, vía penal, da igual que sea Valverde, del Toro o cualquiera, ¿no? Está abierta la vía penal, que seguramente se va a demorar, declaración de testigos, corroboración de las pruebas videográficas que han captado las imágenes de seguridad y las cámaras de seguridad de esa zona del Estadio Santiago Bernabéu, y a ver cómo termina. ¿Va a tener sanción deportiva Valverde? Diríamos que no, pero ¿por qué no? Porque no está reflejado en el acta, porque no hay denuncia del Villarreal. El Villarreal ha confirmado que no va a denunciar al Real Madrid y no se va a denunciar en los organismos que dependen de la Federación Española de Fútbol. Competición no suele entrar de oficio en este tipo de situaciones. A lo mejor Antiviolencia puede proponer, no sancionar, proponer una sanción y a partir de ahí Competición lo estudiaría. Vía penal abierta, vía deportiva realmente alejada. ¿Qué dice el Madrid? Que apoya al jugador, que le ha puesto los abogados a disposición. Ya se reunieron ayer después del partido contra el Villarreal. ¿Qué dice el Villarreal? Que apoya a su jugador y que cree la versión de Baena, pero que no va a denunciar como entidad deportiva.
A medio plazo podría haber sanción deportiva a través de la Comisión Nacional Antiviolencia. ¿Hay algún precedente? Por ejemplo, creo que era Sergio León, jugador del Valladolid, que le lanzó una botella a un aficionado y acabó siendo sancionado con 4 partidos. Lo que proponen ellos generalmente es una sanción temporal, que luego coincide con un número de partidos determinado.
Sí, tiene un matiz porque lo de Sergio León es dentro del campo, digamos, ¿no? Campo, cuando él se está retirando, le tira un botellazo a un aficionado que se acuerda de su padre y demás. Esto es, digamos, fuera del campo. Fue en el parking, como podía haber sido en la esquina del antiguo centro comercial del Estadio Santiago Bernabéu. En cualquier caso, si hubiera una sanción deportiva que parece bastante lejana, se demoraría mucho en el tiempo. Los recursos se activan de forma inmediata y esto se dilata mucho. Pero, bueno, Valverde está tranquilo, dice el club, pero fastidiado. Es una situación fastidiada para él, es el agresor, y lo ha pasado mal en las últimas horas y no está siendo una semana fácil para él, que terminará como titular el próximo miércoles frente al Chelsea.
Lo que va a ser muy difícil de demostrar, porque es una opinión contra la otra, es qué le dijo o si le dijo o qué le dejó de decir a Alex Baena a Valverde. Algo le dio decir, porque si no esa reacción no se entiende, pero eso es indemostrable, me da la impresión.
Es una palabra contra otra, es que no hay ninguna prueba, no existe, no hay una grabación, no hay una imagen de televisión, ¿no?, que se vea lo que le dice. A ver, nosotros somos seres humanos y entendemos, ¿no?, que nadie en frío, tras pasar por la ducha 3 meses después, aunque el entorno de Valverde desliza que se repitió en el partido de Liga, que se lo volvió a decir, pero es con premeditación, alevosía y nocturnidad, es decir, es completamente en frío. Nadie va a hacer eso porque sí, ¿no? Tiene que haber una razón de peso y evidentemente que se acuerden de una situación tan personal y con tanta piel como la casi pérdida de un hijo es una situación de peso. Dicho lo cual, violencia verbal no va a ser demostrada, violencia física puede ser demostrada porque hay testimonios y
y él no lo niega tampoco.
Y de la agresión de Valverde, que efectivamente no la niega.
En lo puramente deportivo, el Chelsea llega en apenas 48 horas, ya tenemos árbitro, Letessier, el francés, que no ha pitado nunca al Real Madrid, por cierto, 33 años tan solo.
Estuvo como cuarto árbitro de Chelsea-Madrid, Turpan en el 1-3 de la pasada temporada.
El 1-3 de la temporada pasada, eso es. El Chelsea, si el Madrid está medio desconectado de la Liga, ya se vio el otro día, aunque pudo haber sacado un resultado mejor, ¿eh? ¿Qué te voy a decir del Chelsea, que perdió contra el Wolverhampton con nuevo entrenador? Es su 10ª derrota en 30 partidos en la Premier, ¿eh?
De hecho, ha ganado 10 y ha perdido 11. Es inexplicable, sinceramente. Ya 3 entrenadores, ahora con Lampard. Es verdad que la Champions es otra película y tiene buenos jugadores. Tú miras al Chelsea, no sé, Enzo Fernández, por supuesto Kovacic, Joao Félix, Havertz, Mudrik, si es titular en el Bernabéu, que el otro día fue suplente, tiene buenos jugadores. Kanté, que fue reservado y apunta a titular, aunque viene de lesión, pero es un tío con mucho peso en el Chelsea. ¿Se la puede liar al Madrid? Sí, porque tiene buenos jugadores. Pero como equipo, parece años luz del Madrid, el Chelsea lejos de Europa y en una situación catastrófica después de gastarse 200 millones de euros en verano, en invierno.
En el Madrid todos disponibles, menos Mendy, todos.
Sí, Mendy fuera, Mariano tiene un golpe en el tobillo, pero bueno, es una noticia irrelevante. Y la única duda, si va a apostar por lo del Camp Nou con Rodrigo o meterá un centrocampista más. Eso lo resolverá en las próximas horas Ancelotti. Mañana a la 1, rueda de prensa de Ancelotti y de un futbolista muy importante del Madrid que todavía no conocemos.
¿Quieres traer una frase de Ancelotti, no?
Sí, la cháchara. Es que Ancelotti mola, ¿eh? Hablando en italiano, ha concedido una entrevista en la RAI. Le han preguntado por su posible futuro en Brasil.
Ed è così, le chiacchiere por le porta via al vento. Io ho un contratto fino al 30 giugno 2024 mi piacerebbe rispettarlo.
Bueno, lo tiene claro, que al final
que el viento dejará atrás la cháchara, ¿no?
Claro, la cháchara es un poquito el folclore, ¿no? Sí. Lo que se comenta en los mentidores. El caso es que Brasil no tiene seleccionador. Es evidente que Brasil está esperando a Ancelotti. Es evidente que Ancelotti tenía claro que tras el Madrid se iba a retirar y ahora no. Si Ancelotti no continúa la próxima temporada porque no gana la Champions o porque toma esa decisión Florentino Pérez, rumbo a Brasil seguro.
Una pregunta muy rápida para ti, para Carlos Rodríguez. ¿Alguna influencia esta derrota del Villarreal en el partido del miércoles o cero?
Respuesta clara y rotunda. 0-0.
0-0. Carlos Rodríguez, ¿qué opina? Buenas tardes, Carlos.
No, sinceramente no creo que influya absolutamente para nada de cara al partido del miércoles contra el Chelsea. Es más, yo es que parto de la base de que el partido frente al Villarreal fue un partido tremendamente equilibrado. Fue un buen partido jugado por ambos equipos. Lo que pasa es que Chukwueze hizo el partido del siglo y Vinicius, que tuvo tantas o más que Chukwueze para aumentar el marcador del Real Madrid, solo acertó con una. Pero si hubiera estado Vinicius un poco más acertado, podría haber ganado perfectamente el partido del Real Madrid. Así que futbolísticamente, sinceramente, no le veo ningún problema, ni porque haya desconfianza de cara a la eliminatoria de Champions. Evidentemente, la Liga está como está y eso en algún momento del partido quizá hiciera bajar un poquito los brazos al Real Madrid o disminuir la tensión, pero para nada, del Toro. Creo que la Champions es otra cosa, el Real Madrid sigue estando en un buen momento. Y lo del pasado sábado contra el Villarreal es única y exclusivamente un accidente futbolístico.
Noticias de la final de la Copa del Rey. Acaba de terminar la reunión entre las delegaciones y la federación. Sí. La federación está dispuesta a ceder una parte de las entradas que puede manejar.
Ya lo hizo el año pasado.
Si claro, para que Osasuna y Real Madrid tengan el 40% del aforo cada uno, 20 la federación. Estamos hablando de algo más de 20.000. Para aficionados del Real Madrid habrá que hacer sorteo. Precios desde los 39 hasta los 231 euros y la final va a ser el día 6 de mayo, ya confirmada la hora, a las 10 de la noche en la Cartuja.
Aquí están nuestros tribunos del Atlético y del Real Madrid, Carlos Honorato. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Carlos, otra victoria más, 12 jornadas sin perder, 9 victorias, 3 empates. La segunda plaza está muy a tiro, ¿eh?
Yo lo dije en su momento, que había que pelear por ello. Y además hubo unas declaraciones de Coque, si Coque, no sí. recuerdo
que,
mal.
Que lo veía factible, sí.
Y la gente se le echó encima como diciendo, pero ¿qué dices? Pues bueno, hay que ir a lo que hay que ir, ya está, sacar los máximos puntos posibles y si los que están por arriba pinchan, pues quedarás más alto.
Me da la impresión, Javier, que el Madrid está en modo Champions y final de Copa, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, vamos a ver, lo de ayer, por ejemplo, no hay excusas de nada, árbitro bien, pero vamos a ver, venimos de un partido que hubo desgaste, yo creo, y luego día de vacaciones al día siguiente, después del partido... allí en el Barça donde jugando con el Barça donde ya, o sea, para después ya todo el pescado estaba vendido, coño, o sea, que este partido yo creo que no se había preparado, yo creo, así que pues como decían una señora de antes, la Releasing Coffee en Plaza Mayor, o sea, todo relajado. Claro, y es verdad, joder, nos adelantamos dos veces y no supo sujetarlo, independientemente que fallamos muchas ocasiones, cuidadito.
Sí.
Y el Villarreal no. Y además, joder, el Chukwueze metió un golazo.
Espectacular. El tercero fue buenísimo, cuidadito, por toda la escuadra.
Pero también lo que no dije, pero también lo que no habéis pensado, que ojo al segundo puesto que puede ganar la Liga si el Barça le sanciona, o sea que digo yo,
no creo que llegue a tanto,
o sea,
bueno, pero
Carlos,
no sé.
Cuidado,
no creo que llegue a tanto.
Es el Barça, pero
a mí no me gustaría ganar en los despachos. A mí no me gustaría que ganasen los despachos. Pero bueno, pero vamos, si te dan el título, es un título más.
Exactamente, hombre. Es decir, yo creo que Pereiro cuando ganó un tour así, joder, cuando le pillaron a Landis, pues, ¿qué quieres que
ahí
te
estamos,
diga?
Ahí estamos, ahí estamos.
Tampoco siento tan mal, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí, sí.
Bueno, ayer el Atleti pudo meter muchos más goles de los que metió y acabó sufriendo, ¿eh?
Como siempre suele suceder, cuando perdonas, pues los otros equipos no son mancos. Y en este caso hay un jugador en el Rayo Vallecano que está haciendo muy buena temporada.
Fran.
Sí. Y que, vamos,
metió un golazo,
el chicharro que metió fue increíble, ¿eh? Es que, además, en ese campo se ven los goles más espectaculares, ¿eh? Cuando son de tiro de media distancia. No lo sé, al menos por la tele se ven como unos chicharrazos tremendos. Los que mete Isi, el de ayer, por ejemplo, tremendo. Y, bueno, sí, la verdad es que el Atleti en la primera parte estuvo muy bien, en la segunda pudo haber sentenciado. Y, bueno, pues con uno más sufrió al final.
Sí, sí. ¿Y lo del Chelsea cómo lo ves? Porque el Madrid está claramente enfocado ahí. Fíjate cómo viene el Chelsea también, Javier, ¿eh? Décima derrota en la Liga el pasado sábado.
Yo no me fiaría, ¿eh?
No, claro que no.
Hombre, efectivamente, no hay que fiarse, pero yo creo que ayer, sobre todo Ancelotti, yo creo que se pensó sobre todo en este partido, En el del Chelsea, yo creo, Porque no se tomó en serio el partido del Villarreal. Yo al final... deduje eso, no lo sé yo, pero es que no se tomó en serio, y es verdad, dos por encima del marcador que estuvimos y tal, y, o sea, no se supo sujetar el partido tampoco, había un desajuste ahí, que para qué. Porque además, entre otras cosas, o sea, resulta que venimos de ganar un buen partido, tal, el Barça, no sé, no sé cuántos, y mira por dónde, al día siguiente, juega para todo, venga, ya está. O sea, que se dio vacaciones, o sea, a todos.
Pues tenéis otro amarillo la semana que viene, tened cuidado, claro, que los amarillos claro, parece que nos van bien.
Y el Cádiz se juega la vida ahí, ¿eh?
Bueno, depende, joder. Depende, porque al submarino ese, al amarillo, también le dimos en la copa, o sea, que también le remontamos.
A mí me da la impresión, Javier, a ver, no va a tirar los partidos, evidentemente, nah, pero que el 100% lo van a dar cuando lo van a dar, ¿eh? Y sí, en la Liga no está el foco puesto ahora mismo, ¿eh? Tengo la impresión.
No, el Madrid no está para ello, yo creo que para nada. Además, hay una cosa que es evidente, que lo que pasa que todo el mundo decimos, venga, vale, si todavía sí, no queda nada. Cuando llevamos 9 puntos abajo, ya habíamos perdido la Liga, coño. O sea, eso es lo que tiene que dar cuenta
queda
la gente.
Quedan muy pocos puntos.
Claro, hombre, es así.
Poder recortar.
¿Tú eres, en fin, eres pro Coque o de los que critican a Coque, Carlos? Porque ahora decía Bonilla, ojo a Coque, que está haciendo una gran segunda vuelta, por ejemplo, ¿eh?
Yo soy pro Coque siempre. Coque. Hombre, a ver, es el capitán.
Sabes que le andan muchos palos.
Sí, sí, bueno, hay gente que ahora está descubriendo que es lento en el movimiento lateral. Quiero decir, ¿alguien ha visto alguna vez que Coque fuera un jugador muy rápido y muy... No sé, no es su cuestión, pero lo ves en el campo, cuando lo ves en el campo, hay determinados jugadores que crecen, porque te das cuenta realmente de lo que hacen, equilibran el equipo, cómo se echan atrás cuando tienen que echarse atrás, cómo Coque, en el caso del Atleti, es el que tira la presión hacia adelante... Quiero decir, es que hace cosas que no se ven en la tele.
Y Javier, para acabar, el miércoles vuelve la magia del Bernabéu, la Champions, que es otra historia, bien diferente, es como el hábitat natural del Madrid.
Sí, yo espero que sí, joder, bueno, espero que sí, porque además es nuestra copa, o sea, que es nuestro trofeo, es nuestro torneo, es nuestro, ya está. O sea, que es que...
Bueno, vuestro.
Sí, hombre,
no seáis abusones.
Llevamos 14.
Cuidado. No tanto, no, venga. No, hay que aflojar un poco, Javier.
No, pero...
Dejar un poco para los demás.
No, bueno, hombre, sí. Pero no digáis lo de siempre, que la Champions nos debe una. Que no ordena
no, hombre,
nadie,
no.
Joder.
Yo lo que pasa es que nosotros tenemos un jugador ahora en el Chelsea, tendremos que apoyarle un poquito, que nos interesa venderlo caro.
Yo tengo una pregunta para ti, Javier. ¿A quién quieres en la semifinal, a Guardiola o al Bayern?
A Guardiola o al Bayern, joder, buena pregunta, tío.
Hazle como el Cholo, di partido a partido.
Venga, cortito de pie.
A mí me molaría Guardiola.
Guardiola otra vez, venga.
A mí me molaría Guardiola para que sigan todos los...
Ración de Guardiola para Javier, entonces.
Bueno.
Sí, es verdad, joder.
Bueno.
Es que, cuidado, tener una madre catalana te dice mucho. Yo la tuve.
Javier, Carlos.
Un abrazo,
un
Javier.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Venga, chao, hasta luego.
Un apunte para el Getafe, que perdió en San Sebastián. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes,
pero
José
sigue
María.
Igual, está a 3 puntos del descenso, que la marca el Valencia, que ayer perdió en Almería.
Sí, lo único que le ha adelantado el Cádiz, que ganó 0-2 al Betis, y ahora se ubica 15º en vez de 14º. El domingo que viene recibe al Barça en el Coliseum Alfonso Pérez, y después vienen 3 duelos directísimos en la lucha por la permanencia. Visita a Mallorca, recibe a la Almería y viaja a Barcelona para medirse al Español. De momento, los de Quique cortaron el sábado su racha de 4 partidos sin perder, y no perdieron a ninguno de los apercibidos para la siguiente jornada. Unal y Mayoral llevan con 4 amarillas muchos partidos y de la quinta se sigue resistiendo.
En segunda división, el Leganés consiguió una victoria de esas balsámicas. 0-1 frente a la Ponferradina. Se queda a 8 puntos del descenso. De haber perdido, estaría a 2. Imaginaos lo que esto significa. Víctor Guillén contó el partido aquí en Onda Madrid. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Dice el refrán que entrenador nuevo, victoria segura. Y no fue nada fácil, nada sencillo. Hubo que esperar hasta el minuto 91 para marcar ese gol que le diera los 3 puntos al Club Deportivo Leganés. Pero sí, fue una victoria, fueron 3 puntos para un conjunto, el Pepinero, que jugó un gran partido. El inicio fue muy positivo para el equipo de Carlos Martínez. Es verdad que hubo que sufrir en el último cuarto de hora de la primera mitad, porque la Ponferradina dio varios pasos adelante y consiguió meter en su propio terreno de juego, casi en su área, al Club Deportivo Leganés. Pero al final supo sufrir el equipo de Carlos Martínez, y en la segunda parte, en ese epílogo, en ese corner, córner que sacaban desde el carril diestro, lo convirtió en un testarazo maravilloso Sergio para hacer ese tanto que le dio la victoria al Club Deportivo Leganés. Y precisamente el protagonista estuvo en Onda Madrid. Le escuchamos.
Sí, he visto a mucha gente incluso emocionada, llorando, porque se sufre mucho con tantas derrotas, una racha muy negativa que nos va la vida en ello y mucha liberación, muy contento de ver a gente que se ha esforzado mucho, feliz, y esto lo hemos conseguido entre todos, porque a medida que empezamos a encadenar derrotas, cada vez costaba todo muchísimo más, y ha llegado esta victoria en el último minuto y mucha liberación, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, así que vamos a por ello.
Próximo domingo, 9 de la noche, próximo partido Leganés-Villarreal B en Butarque. En fútbol internacional, la Premier por encima de todo. El Arsenal se deja 2 puntos frente al Liverpool y el City recorta distancia, Ricardo.
Y podrían haber sido 3 puntos de no haber sido por Aaron Ramsdale, el Merta Gunner, que hizo 2 paradones de locura en los últimos minutos. Empezó ganando el Arsenal 0-2, pero el Liverpool espabiló a tiempo para empatar el encuentro con goles de Salah y Firmino. El City se queda a 6 con un partido menos, es decir, se pueden poner a 3. Los Sky Blues ganaron 1-4 al Southampton con doblete de Haaland y no dan por perdida a la Premier. Quedan todavía 8 jornadas de Liga Inglesa y un duelo directo entre Arsenal y City. Por cierto, en la lucha por Europa, el Tottenham le metió un atraco interesante al Brighton. Hasta el estamento arbitral inglés tuvo que pedir perdón.
30 goles lleva Haaland en la Premier, 44 en lo que va de temporada. En Alemania, el Bayern sigue líder y el Leverkusen de Xabi Alonso está a solo 5 puntos de los puestos de Liga de Campeones.
Sí, Xabi Alonso cogió al Leverkusen 17º y ahora está 6º por primera vez esta temporada, remontada tremenda con el de Tolosa a los mandos. Por su parte, el Bayern de Múnich venció 0-1 con gol de De Ligt al Friburgo, equipo que el pasado martes le había apeado de la Copa Alemana. Sigue líder de esta forma el equipo de Tuchel, al que sigue de cerca el Dortmund, que no falló en una visita complicadísima del Unión Berlín. Victoria 2-1 y 56 puntos en total a solo 2 del Bayern.
En Francia, Messi devuelve al Paris Saint-Germain a la senda de la victoria.
Con gol y asistencia del argentino, el Paris Saint-Germain se impuso 0-2 al Niza y vuelve a ganar en Liga tras 2 derrotas consecutivas. Por cierto, la participación número 1000 de Messi en un gol fue una asistencia a Sergio Ramos, quien lo habría dicho hace algunos años.
Y en Italia, el Nápoles a 4 victorias como mucho de levantar la Serie.
Tras vencer al Lecce 1-2, los de Spalletti están a 4 triunfos de proclamarse campeones de la Serie A. Pueden ser menos si al Lazio le da por pinchar algún partido. Ahora mismo son 16 puntos los que separan al primero del segundo. Todo de cara para los napolitanos.
En Primera Federación seguimos atentos a los nuestros, nada ha cambiado por arriba. Ganó el Alcorcón, ganó el Castilla, ganó el Deportivo de La Coruña. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Así que los tres siguen arriba y el Alcorcón con 2 puntitos de ventaja sobre el filial blanco.
Mantiene el liderato el Alcorcón tras ganar por la mínima al Pontevedra con un gol de Adrián Dalmau en el Ecuador de la segunda parte. A pesar de esa victoria, al entrenador Fran Fernández no le llegó a gustar, sobre todo cómo arrancó el equipo, y dice que hay que espabilar porque los de atrás están metiendo mucha presión.
Creo que no hemos entrado bien al partido, de nuevo. Creo que es un partido sobre todo para, lo primero, el resultado, que es lo más importante, y segundo, para analizarlo bien y ver qué ha pasado, porque un partido así no puede volver a ocurrir aquí en casa.
El autor del único gol, Dalmau, fue protagonista en Madrid al tanto y agradecía el apoyo de la afición alfarera. Ayer eran 2.500 en Santo Domingo.
Que muchas gracias por el apoyo, que lo necesitamos más que nunca. Que de verdad los partidos que quedan en casa y quien pueda viajar a los de fuera, que hagan ese esfuerzo, porque de verdad que los necesitamos y hemos notado ese apoyo durante toda la temporada y ahora más que nunca lo necesitamos para conseguir el objetivo.
Ganó el Alcorcón y el Castilla no hizo lo menos, ganó por la tarde metiendo presión, se queda 2 puntos ahora mismo del conjunto alfarero, tercera victoria consecutiva, 0-2 en el nuevo vivero ante el Badajoz con 2 zarpazos de Peter y de Álvaro Martín. Sigue el acecho el Deportivo de La Coruña, que ganó 4-2 a un Fuenlabrada que plantó pelea, pero terminó perdiendo en Riazor, y los de Alfredo Sánchez se mantienen fuera del descenso con 1 punto de distancia con respecto a la quema. Otro Alfredo Santa Elena, entrenador del Majadahonda, analizaba la derrota de su equipo en el Cerro del Espino ayer ante el Algeciras, derrota inesperada por 0-2. Los majariegos siguen en tierra de nadie con 39 puntos, pero el mensaje del técnico es claro, nada de relajaciones.
Cojo el equipo con 1 punto en la jornada 7, yo firmo ahora mismo estar como estamos. Tienes razón, ¿no? Que parece que estás en una zona intermedia, zona de nadie, que es lo que le intento inculcar a los jugadores, ¿no? Que hay que seguir apretando porque la gente de atrás viene apretando mucho y bueno, pues entonces hay que estar tranquilos. La liga es muy bonita, pero muy exigente y muy competitiva, y eso hace que tengamos que estar todos a la expectativa de muy metidos, porque queda mucho por delante todavía.
Y la jornada se completaba con el empate del San Sebastián de los Reyes en Matapiñonera, 1-1 contra el Ceuta. Los sanseros tienen 3 puntos sobre el descenso.
Vamos con baloncesto. El Baskonia es líder en solitario en la Liga ACB porque el Madrid se la pegó en Lugo de manera tremenda, Blas, y el Barça también perdió en Bilbao.
Está la cosa tremenda. Quedan solamente 7 jornadas para el final de la Liga regular y es un escenario desconocido en los últimos años. Baskonia 22, Real Madrid 21, Barcelona 21. Próximo domingo en el Palau, Barcelona-Real Madrid con el menos 9. Del partido de la primera vuelta, perdió el Madrid contra el Barcelona en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Además, hay un Baskonia-Barcelona pendiente en la penúltima jornada que a futuro le podría favorecer al Real Madrid. Fuenlabrada, 19
¿Qué te
derrotas
voy a decir del Fuenlabrada, Blas?
Consecutivas, a 4 de la salvación, pero es lo de menos. Leve mejoría, dice Quintana.
Estamos en una línea de mejora, pero no se traduce en las situaciones de competir, que es lo que realmente necesitamos.
Está echando hojas como el Lameri para bajar al Eforo.
Es que no gana desde el 5 de noviembre, ya se acaba.
Y ganó el Betis encima.
Claro, ganó el Betis a Tenerife además. Está a 4 de la salvación, pero es lo de menos. Por lo menos ganar un partido, competir un partido hasta el final, ¿no? Porque además los últimos socavones son desde menos 30 y pico hasta menos 10 y muchos. Con lo cual, una situación alarmante para el equipo sureño de la Comunidad de Madrid. Y en la LEP perdió Estudiantes por 1 en Castellón, 8-7, 8-6, 1-1 para Lorenzo. Está Estudiantes cuarto con 18-10. Le valdría para tener ventaja de campo en el cruce de cuartos de final, al mejor de 5 partidos. Información de Onda Madrid sobre Alberto Lorenzo. Lo va a decidir el Consejo de Administración esta misma semana. Y digo bien, por encima de Pancho Hasan, lo va a decidir Triana con sus consejeros. Martes o miércoles, si Lorenzo continúa hasta el final o buscan un entrenador. Se han ofrecido muchísimos en las oficinas del Antonio Magariños.
Y las chicas se meten en las eliminatorias por el título.
Es la tercera vez en la historia, la tercera seguida. De hecho, se meten en el playoff, ganaron a Tenerife, ganó Barcelona en Vitoria. No sabemos si séptima o octava, le va a tocar un grande, Valencia-Zaragoza, pero es un exitazo de un equipo que ya ha estado en la Copa de la Reina. El menú para esta semana, Maccabi-Real Madrid el jueves, última jornada de la fase regular, Barcelona-Real Madrid el domingo, Fuenlabrada, Bilbao Basket el sábado, a ver si gana el Fuenla, y para el Estudiantes Cantabria domingo por la mañana.
Y Daniel Larraina, buenas tardes. Carolina Marín ganó su primer título en este 2023.
Buenas tardes, José María. La española se impuso a la estadounidense Bei Wenzhang en 3 disputados sets. El primero arrancó a favor de la norteamericana, pero Carolina respondió y apretó a su rival hasta remontar y situarse con una ventaja de hasta 7 puntos. A pesar de la fuerza con la que Zhang consiguió 9 puntos de los 11 siguientes, Carolina aguantó la presión y se llevó la primera manga 25-23. El segundo set, la estadounidense solo dejó a la española ganar uno de los 15 primeros juegos, marcando una diferencia que resultó insalvable para Carolina y permitió a la estadounidense llevarse el segundo set. Y ya en el tercero y definitivo, ambas volantistas demostraban la igualdad con un 10-10, momento en el que Carolina Marín no permitió a su rival ganar ni un punto más.
Ganó, por tanto, Carolina Marín el torneo en Orleans, en Francia. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto, ya con la previa del Real Madrid-Chelsea del miércoles en el Bernabéu. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.